Llegó el día de votar, 3 días para el balotaje, menos de un día para la veda electoral, para el silencio. Sergio Supo, director periodístico de Cadena 3, ¿cómo andás, Sergio, querido?
Buenas tardes, señor Barili, ¿cómo
llegaste? ¿Cómo llegás? Porque yo tengo esa sensación, mañana vamos a hacer un juego de esto al aire, de cómo estás, ¿no? Esta cosa de, ha sido una campaña muy dura.
No quiero angustiarte, pero yo te quiero decir que el domingo empieza, no termina.
Es verdad.
El domingo empieza ayer una nueva etapa, no sabemos con qué presidente, pero empieza una nueva etapa. Y vamos a tener un verano muy cargado de informaciones políticas a propósito del cambio de gobierno y las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno.
Totalmente. Y tenemos una visita.
Tenemos una visita, está aquí en los estudios de Cadena 3 en Córdoba, la candidata a vicepresidente de la Nación de la Libertad Avanza, la diputada Victoria Villarruel. Victoria, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto estar en Cadena 3 y conversar con vos también, Rodolfo.
Un gusto, Victoria. Arranco, si te parece, Sergio, por algo que es la tapa de todos los diarios. En este momento, Victoria, han presentado lo que para mí es una gravísima denuncia por un... Usa la palabra colosal, fraude colosal, algunas irregularidades que han detectado en la elección anterior sobre las urnas y el trabajo de gendarmería.
Mira, tomé conocimiento de la presentación de la denuncia hace un rato atrás y quiero primero dar un mensaje dirigido especialmente a la Gendarmería Nacional, a la que nosotros en todo momento respaldamos y confiamos en ellos. La denuncia presentada en los tribunales de la justicia electoral obviamente pone el foco sobre determinadas irregularidades que han ocurrido en distintas partes del país, pero no quiero que de ninguna manera esto signifique que la Libertad Avanza tiene desconfianza sobre los gendarmes, las fuerzas policiales de seguridad o las fuerzas armadas. Así que quiero ver cómo resuelve esto la justicia electoral más allá de nuestra confianza en los uniformados.
Ok, no, porque no sé si me permitís, habla de cambiar el contenido de las urnas. ¿Te has comunicado con alguien de los que hicieron legalmente esta presentación?
Leí la denuncia, habla así del intercambio en las actas, los números esgrimidos en las actas respecto de los votos que contenían las mismas en distintas partes del país, y solicita determinadas medidas a la jueza Servini de Cubría, pero quiero de nuevo respaldar a nuestros hombres de la Gendarmería Nacional, de los cuales no dudo de su compromiso con la democracia. Así que espero simplemente que esta denuncia se resuelva en lo atinente a las irregularidades que pueda haber, pero de ninguna manera significa que nosotros generalicemos o desconfiemos de esta fuerza federal.
¿Cómo están, Victoria, llegando al final? Recién Rodolfo me preguntaba un poco en broma, un poco en serio, cómo llegamos al final de esta campaña electoral. La has vivido mucho más intensamente que nosotros por tu condición de candidata. ¿Cómo percibís el clima en los días previos y cómo crees que ese clima que vos has vivido en estos días previos se va a traducir el domingo?
La gente, yo la veo, en el caso de nuestros votantes, esperanzados de que finalmente se va a dar un cambio político que está añorando la ciudadanía desde hace mucho tiempo atrás. Y a esto se le suman, por supuesto, los votantes de Juntos por el Cambio, que nos están apoyando y que están colaborando en las tareas de fiscalización con los fiscales de La Libertad Avanza. Y dicho esto, también hay un cansancio porque ha habido mucha cantidad de elecciones en el mismo año, por lo cual creo también que es como que estamos llegando a un agotamiento respecto de un sistema que tenemos que hablar a futuro, cómo va a continuar respecto de tanta cantidad de elecciones, en el caso de las PASO, en el caso de que hay un balotaje, por supuesto, y las generales. Son muchas instancias distintas. Y en lo personal yo lo vivo como un honor. La verdad que me siento sumamente honrada de que el pueblo argentino argentino apueste por Javier Milei y por mí en una fórmula presidencial. Así que lo vivo con mucha alegría desde lo personal, con mucha responsabilidad como dirigente político, porque el momento de la Argentina es crítico.
En los últimos días hay una especie de campaña del miedo, o sin especie, una campaña del miedo instalada por el candidato Massa en contra de Milei y en contra tuya. Sobre vos se ha dicho que defendés o pretendés una revisión completa de lo que ocurrió en la década del 70. ¿Cómo crees que eso está impactando en la opinión pública y en los votantes en particular?
Yo creo que la campaña del miedo lo que hace, además de demonizarnos a Javier Milei y a mí, que somos de nuevo diputados hace menos de 2 años, es quitar el foco de atención de la espantosa clase política que integra principalmente el kirchnerismo. Entonces, es sacarle el foco a Sergio Massa, a Rossi, a Guado de Pedro, a Máximo Kirchner, que son diputados en la provincia de Buenos Aires, y a una gestión que ha sido tan sumamente espantosa que hoy tenemos más de un 40% de pobres, 20% de indigentes, que tenemos un auge del narcotráfico no solo en la ciudad de Rosario, sino en todo el país, donde estamos indefensos, sin justicia, sin salud, sin educación. Entonces la campaña del miedo lo que ha hecho es sacar de foco lo que es responsabilidad de Sergio Massa. Lo mencioné en algunos medios porque me pareció escandaloso que en el día de ayer se inauguró la campaña Antártica 2024, en la cual debe participar el presidente junto con el ministro de Defensa y los uniformados del ejército, de la armada, de las distintas bases que tenemos en la Antártida. En vez de eso estaba Sergio Massa ocupando el lugar del presidente, del vicepresidente, del ministro de Economía. Entonces no podemos tolerar esto como normal, no podemos creer y considerar que el sistema democrático se lo puede llevar puesto una sola persona. Entonces cuando se genera una campaña del miedo se está sacando el foco sobre quién es responsable de todo lo que estamos viviendo, sobre quién es parte de la casta y sobre quién tiene un proyecto de alguna manera de dinastía a partir del momento en que resulte o no electo.
Rodo. Sí, me quedé pensando en todos estos recortes de las últimas horas, Victoria. Hubo uno donde usted hace una descripción de situación y termina con esto solo se puede llevar adelante con una tiranía. El video termina ahí, yo tuve que ir muy lejos a buscar la nota completa, ¿no? Y abajo es lo que la Libertad Avanza imagina para gobernar este país es una dinastía. Entiendo que venía siendo una descripción de todo lo contrario, de cuál era la situación a la que, según entiende usted, más había llevado este país. ¿Lo quiere aclarar?
Sí, por supuesto. No tengo problema en hacer todas las aclaraciones posibles porque soy una persona respetuosa del Estado de Derecho y cuando me estaba refiriendo a una tiranía, me estaba refiriendo a un ministro de Economía que en los hechos es presidente y vicepresidente y que a pesar de estar dinamitando el Estado argentino y a la población con sus políticas de exclusión y de hambre, cree que puede, a partir del momento en que resulte electo el 10 de diciembre, cree que puede hacer algo que evite la cantidad de bombas que ha interpuesto en todos los organismos del Estado para dinamitarlo. Entonces, tiene un proyecto de tiranía y me estaba refiriendo estrictamente a Sergio Massa. Pero esto de nuevo es parte de la campaña del miedo y entonces la tergiversación de las palabras ha sido la estrategia del kirchnerismo y de Massa para sentar su discurso político. Bueno, la verdad impera, así que estoy bastante poco preocupada porque hablo muy claro y digo las cosas con mucha claridad. Así que cuando me tergiversan simplemente hay que mirar qué es lo que dije y se termina el tema.
Y con esas bombas que usted describe, ¿qué lunes imagina? El lunes es feriado, pero ¿qué lunes imagina en la Argentina si ustedes son electos presidente y vice con Javier Milei? ¿Qué lunes y qué martes imagina la Argentina?
Bueno, primero que consideremos que hay una elección nacional en la cual se van a elegir las autoridades políticas más importantes del país dentro de un fin de semana largo muestra la banalización de la democracia que hace este espacio que es el kirchnerismo. O sea, desde el momento en que esta gente considera que podemos estar inmersos en un fin de semana largo, ya esa es la importancia que le están dando a la democracia. Y lo quiero puntualizar porque a Javier Milei y a mí se nos acusa de todas las atrocidades habidas y por haber, y esta es la valoración que le da a la democracia este espacio al que estamos en este momento enfrentando. Dicho esto, ¿qué veo para la República Argentina? Primero, en el momento en el que Javier Milei y yo resultemos electos, va a haber esperanza en la sociedad, que es un sentimiento que se ha perdido a lo largo de los años y en estos principalmente 16 larguísimos años de kirchnerismo. Luego de eso viene trabajar. Nosotros, en el momento en el que si la voluntad de los argentinos nos elige, tenemos que trabajar desde el momento en que los resultados estén firmes. Así que lo que nos espera son 4 años sumamente intensos, el darle la tranquilidad al pueblo argentino de que podemos asumir esta responsabilidad tan grande y, por supuesto, estar a la altura del momento histórico que va a vivir la Argentina, que es crítico, de nuevo, con mucha cantidad de pobres, con un auge de la inseguridad, con una situación económica en la cual nuestros jóvenes se están exiliando, nuestros jubilados lloran porque comen un churrasco por semana y nos encontramos con toda la devastación de la estructura política de la Argentina. Pero vamos a poder reconstruir la Argentina y para eso necesitamos el voto de los argentinos.
Me pregunto, durante estos últimos 20 años hemos tenido un discurso único respecto a lo que ocurrió en la década del 70. Me pregunto si ustedes son gobierno, si La Libertad de Avanza es gobierno, si vos sos vicepresidente de la Nación, vamos a volver a discutir todo de nuevo y vamos a tener otro discurso diferente o inverso. O ese tema, el de la década del 70, va a pasar a la historia y no va a formar parte del debate como si hubiera ocurrido hace una semana atrás.
Sí, hay algo que a mí me distingue de la visión de la izquierda respecto de los 70, más allá del enfoque en particular que tengo, es el de no someter al pueblo argentino a una venganza rentada por todos los argentinos. Yo lo que quiero es simplemente que haya derechos humanos para todos, que se incluya a aquellos argentinos y extranjeros que fueron víctimas del terrorismo y que quedaron fuera de todas las políticas estatales, y luego, entendiendo que la democracia se nutre de la verdad, de la justicia y de la memoria para todos, hay que darle un respetuoso silencio para que la República Argentina mire el presente y el futuro. Como el kirchnerismo le interesa solo mirar el pasado para evitar que miremos el presente y el futuro, vamos a hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron ellos.
Rodo, levanta la mano un señor Adrián Simeoni.
Sí, ahí te doy, Adri. Una sola pregunta sobre eso. Victoria, usted condena, ¿no? Le quiero preguntar algo muy, porque mucho se habla y demás, y usted ha planteado una discusión que creo que es válida sobre las víctimas también de los actos de terrorismo, pero la pregunta es simple. ¿Usted condena las atrocidades del terrorismo de Estado? La desaparición, la tortura, el asesinato, ¿usted los condena?
Yo condeno, por supuesto, todos los abusos que ha cometido el Estado. ¿Cómo no los voy a condenar? Soy una persona del derecho, soy una persona que ha vivido siempre respetando la ley, así que yo condeno cualquier abuso cometido por el Estado. Lo que también condeno es que en democracia aquellos que pusieron bombas, secuestraron, atacaron unidades militares, coparon pueblos, asesinaron, que esas personas hoy sean las víctimas, las protegidas del Estado en su impunidad y que además las hayamos indemnizado. Entonces creo que la democracia se cimenta sobre la igualdad ante la ley. Cuando hay gente que cometió crímenes gravísimos, que queda protegida por el Estado en su impunidad, difícilmente podamos considerar que estamos viviendo en una democracia sana.
Claro, parte de esa balanza desperfilada absolutamente tuvo que ver con los indultos, donde después de por derogar las leyes de obediencia civil, punto final, se siguió juzgando a los militares que habían cometido esas atrocidades y no así a los civiles que habían sido condenados e indultados. Es una pregunta muy... ¿Usted planea en alguno de los lugares, de los diálogos, algún tipo de indulto para algún delito en la Argentina?
No, yo no planteo ningún indulto ni ninguna amnistía. Yo creo que esto ha sido, incluso como abogada, ha sido tergiversado el derecho en garantías constitucionales del debido proceso que nos corresponden a todos los argentinos, piensen o no como yo. Por eso nosotros en su momento, cuando Néstor Kirchner anula los indultos a los uniformados, a los agentes del Estado, nosotros solicitamos en orden a la igualdad ante la ley que se anularan los indultos a los miembros de las organizaciones armadas como Montoneros o el ERP, que habían sido condenados. Y la justicia nos dijo que no, porque en Argentina desgraciadamente hay una visión sesgada y eso contradice al derecho internacional, a la doctrina y a la jurisprudencia internacional. Y yo quiero decir algo, yo nunca voy a avalar las violaciones a los derechos humanos y menos en democracia. Entonces, para juzgar a los terroristas, yo no estaría de acuerdo en que se les violen sus derechos humanos. Y tal vez esa es la gran diferencia que hay con una izquierda que no tiene ningún problema en violar los derechos humanos en nombre de los derechos humanos. Bueno, yo no me voy a convertir en aquello de lo cual estoy acusando a otros, así que siempre con el respeto a las garantías constitucionales del debido proceso, si la justicia nos habilita, creo que tienen que responder por crímenes gravísimos, como la bomba en el comedor de la Policía Federal, donde fueron asesinadas 23 personas inocentes y más de 60 resultaron heridas, de toda consideración, o el asesinato, por ejemplo, de David Kreiselburg, un periodista de la ciudad de La Plata secuestrado y asesinado en democracia por Montoneros. Si nosotros toleramos que algunos asesinatos tengan la debida justicia y otros los tapamos bajo la alfombra de la historia, definitivamente le estamos diciendo a un grupo de personas que en razón de la política pueden asesinar a quien quieran. Y ese es un mensaje espantoso.
Adri. Sí, una pregunta más, una preguntita más sobre este punto, y que es esto, para usted, en su opinión, sustancialmente, ¿son iguales o son distintos dos crímenes políticos? Uno, cometido desde el manejo del Estado, desde el control del Estado, usando recursos del Estado, y otro cometido desde fuera del Estado, aunque sean crímenes políticos también, ¿no?
Bueno,
¿son distintos o no?
A ver, voy a tu pregunta, pero muy en lo concreto. El derecho hace la diferenciación. Cuando comete un delito un funcionario público, eso tiene mayor pena que cuando lo comete un ciudadano. Ahora, eso no penaliza a la víctima del delito, es decir, no porque una víctima sea asesinada por el miembro de una organización armada que fue declarada ilegal por el mismo Estado, no tiene que recibir justicia, mientras que su victimario, si sufrió abusos por parte del Estado, sí. O sea, es el mismo derecho el que hace la diferenciación sobre el que comete el delito, pero no sobre la víctima. Acá en Argentina, para garantizar la impunidad de los miembros de Montoneros y el ERP, se penalizó a su víctima. Para darte un ejemplo.
Lo entiendo, pero usted no avala la teoría de los dos demonios.
Yo lo que avalo es la igualdad ante la ley. El derecho es clarísimo. La teoría de los dos demonios es una teoría de tipo político, no es una teoría jurídica. Entonces yo hablo como persona del derecho. Yo no voy a estar hablando como un militante de una ONG de derechos humanos que recibe subsidios por parte del Estado. Hablo como una persona que hizo la carrera de abogacía, la aprobó y tiene su título habilitante. Entonces, la pena está discriminada, el derecho penal en eso es bien claro. Dicha esta cuestión, me parece importante, para darte un ejemplo, hoy hay juicios de lesa humanidad donde se están juzgando, por ejemplo, el robo de cosas muebles. O sea, una mesa, bienes muebles. O sea, no estamos hablando de inmuebles. Bueno, eso es considerado de lesa humanidad y son procesos abiertos, considerado por el Estado argentino, no está en ningún tratado internacional eso, ¿eh? Y eso se considera que, bueno, que tiene que tener justicia, el impulso del Estado, etcétera. La bomba en el comedor de la Policía Federal, donde murieron 23 personas, es considerado un delito común. Entendamos que si la vara
que por lo tanto ya prescribió,
que te robás una mesa y eso es delito de lesa humanidad, con más razón lo es asesinar a 23 personas en nombre de una revolución que nadie les pidió. Entonces, esa diferenciación hace que el tema realmente clame al cielo.
Yo creo que tenemos que cambiar el tema, no porque el tema no sea interesante, sino porque...
No, y no tengo problema en contestar,
no,
simplemente que hay que hablar también del presente.
Sino porque precisamente Javier Milei planteó que vos ibas a hacerte cargo de algunas áreas del Estado que reflejan preocupaciones muy perentorias de los argentinos, como la inseguridad. ¿Qué política de seguridad vas a llevar adelante si tenés a cargo esa área? ¿Y qué interrelación vas a tener con los sistemas de seguridad provinciales, que son básicamente los que brindan la seguridad a la mayoría de los argentinos?
Bueno, fundamental aclarar que la seguridad es uno de los ámbitos más devastados por la gestión del kirchnerismo, principalmente por dos cuestiones. Una es por haber sostenido que el delincuente es una víctima de la sociedad. O sea, todas las teorías abolicionistas de Zaffaroni y compañía han hecho profundo daño a lo que es el derecho penal. El delincuente es una persona que, más allá de sus circunstancias personales, elige cometer un delito. Si nosotros ya empezamos a hacer esas disquisiciones, estamos penalizando de nuevo a la víctima por lo que sufre. Entonces, en nuestra gestión, en particular con Javier Milei, en las áreas de seguridad y de defensa, si bien no tiene que ver con la pregunta, yo estoy trabajando hace meses y a nosotros lo que nos interesa es que quede bien claro que va a aplicarse la ley. Entonces, el que comete un delito tiene que responder por él mismo. Y en segundo término, también me parece muy importante cambiar este paradigma en el cual se demoniza al uniforme, como ha pasado a lo largo de los últimos 20 años, donde un uniformado per se es un enemigo de la sociedad. Eso no es verdad. Cuando tuvimos el caso Maldonado, donde durante 78 días el kirchnerismo, los mapuches y toda la izquierda armaron un relato en el cual se consideraba desaparecida una persona que se había ahogado durante la comisión de un delito, sin ningún tipo de injerencia por parte del Estado en el deceso de Maldonado, nos encontramos con toda una estructura armada para demonizar a cuatro gendarmes que durante 5 años estuvieron procesados.
Victoria, ¿se necesitan nuevas leyes?
Nosotros sí. Lo que queremos es respaldar a las fuerzas, equiparlas mejor, darles los mejores salarios, porque vos no podés mandar a una persona a poner el cuerpo si no le vas a pagar adecuadamente, y además darle adiestramiento adecuado para enfrentar los delitos que hoy por hoy son vitales resolverlos en Argentina, como son el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera. Y esto implica coordinar el sistema nacional, el sistema provincial e incluso el sistema municipal, porque Nación, la seguridad es federal, depende de las provincias, pero nosotros tenemos en claro que tenemos que trabajar coordinadamente con las provincias también.
Massa propone crear algo así como un FBI para luchar contra el narcotráfico. ¿Vos crees que hace falta? ¿Y cómo crees que se debe coordinar la acción contra el narcotráfico a escala nacional?
Me pregunto por qué no lo crearon antes, hace 4 años que son gobierno. No sé por qué no lo crearon antes, salvo que sea una frase estrictamente efectista. ¿Por qué no lo creaste antes, Sergio?
A mí, no.
No, vos no. Sergio Massa.
Supo, responda, supo, por sí o por no.
Por sí o por no.
Por sí o por no.
Por sí o por no, Sergio.
Yo no te voy a responder.
Guille.
Sí, ¿qué tal, Victoria?
Mucho Hola, gusto. ¿Qué tal?
Yo me voy de todos los temas que están hablando por dos cuestiones que a mí me preocupan mucho, pero le voy a preguntar por una, porque hay poco tiempo, que es la educación. Ustedes, desde La Libertad de Avanza, tienen una propuesta innovadora, si se quiere, para aquí, para la Argentina, que son los vouchers educativos. Ayer, atento a lo que hicimos en este programa, un informe donde repasamos la cantidad de días de clases perdidos en toda la Argentina. En Santa Cruz, por ejemplo, los chicos van a tener apenas un trimestre de clases, no llegan a 90 días de clases este año. Brevemente, si me puede explicar, ¿de qué se trata este proyecto de los vouchers y en qué se diferencia de lo que hay actualmente?
Bueno, la educación gratuita no existe como tal. En realidad, todos los argentinos estamos aportando de nuestro bolsillo a través de los impuestos y demás para solventar la educación pública denominada gratuita. Nosotros, por supuesto, la educación pública ha sido siempre un orgullo de la República Argentina y eso nosotros lo vamos a sostener, y por eso también es una medida de tercera generación el sistema de vouchers. Teniendo esto presente, hay dos cuestiones que son previas a entrar en el área de educación estrictamente en el financiamiento, que son, primero, ordenar la economía, darle previsibilidad a la misma y después garantizar la seguridad. Ninguna de estas dos está en este momento como política estatal, por eso tenemos que abocarnos a lo que es lo urgente e inmediato, porque son las dos preocupaciones más importantes del pueblo argentino. Dicho esto, sí tenemos una posición sumamente crítica en lo que tiene que ver con la educación, respecto del adoctrinamiento, respecto de la presencia de los sindicatos docentes, amigos del gobierno, que toman a los alumnos, sean menores o mayores de edad, como rehenes de sus políticas y de sus visiones políticas, y por supuesto, cómo se financia esto, porque que vos tengas la educación gratuita, entre comillas, no significa que esa educación sea de calidad, y lo estamos viendo cuando en las pruebas PISA, que ya no se están haciendo, o sea, Argentina no está dando los resultados y no está participando, vemos que los chicos no pueden cumplir ni con operaciones matemáticas simples, ni con una diagramación del lenguaje como el que cada uno de nosotros en este estudio tuvo oportunidad de estudiar en el primario. Entonces, el sistema de vouchers pretende que cada ciudadano tenga una cápita de dinero para elegir la institución educativa en la que pretenda enviar a sus hijos o en la que pretenda estudiar. ¿Esto significa que nosotros vamos a quitar la educación pública? No, de ninguna manera.
¿Y prohibir la sindicalización?
No, no vamos a prohibir la sindicalización.
Hablando de educación, ¿no?
No, no se va a prohibir jamás la sindicalización, porque aparte es un derecho constitucional y es un derecho de los trabajadores. Lo que sí queremos es que los docentes que participan en los sindicatos, que no son la mayoría, Guillermo, o sea, debo decirte que a mí me escriben infinidad de docentes diciéndome estoy harto de que los sindicatos docentes digan lo que nosotros tenemos que pensar, no estoy de acuerdo con los contenidos que nos obligan a enseñar. Entonces hay que hacer, de alguna manera hay que hacer una revisión de los contenidos y por supuesto garantizar que la educación sea algo esencial, y eso significa que un adulto, más allá de sus reclamos salariales, que son atendibles y que por supuesto vamos a tratar de darles alguna respuesta, entienda que nunca un niño puede ser su rehén.
Victoria, ¿qué van a hacer con la salud? Porque la verdad que es un momento sumamente crítico en el sistema público y en el privado. ¿Qué es lo que van a hacer?
Mira, vos sabés que el tema de la salud nos parece importantísimo, porque dentro de las reformas que está planteando Sergio Massa está cambiar el sistema, por ejemplo, de residencias. Es decir, el médico se recibe, se va a modificar la forma en la cual la carrera de medicina tiene legalidad para el ejercicio en la República Argentina. Vos hoy estudiás 6 años, te dan un título habilitante y después haces una residencia de 3 años. Bueno, ¿qué pretende Massa? Massa pretende que la carrera sea de 5 años, luego no te dan un título habilitante y te obligan a trabajar en una residencia, en la cual luego de 3 años, recién, o sea, a los 8 de haber iniciado la carrera, recién ahí te dan un título habilitante. Imagínate que tras los sueldos de hambre que hay en el sistema público de salud, en el caso del conurbano bonaerense, Rosario, donde por ejemplo vimos cómo hace 2 días asesinaban al policía en un hospital, realmente los médicos están en una situación en la cual el sistema público e incluso las obras sociales están dejando de tener médicos. Los médicos ya no quieren ejercer en
la República Argentina. ¿Y eso cómo se cambia?
Eso se cambia dándole la relevancia que merece esta carrera, o sea, dejando la demagogia de lado, o sea, dejando de inventar e inaugurar hospitales que son una cáscara, como ocurre en el conurbano bonaerense, donde el kirchnerismo ha inaugurado varias veces hospitales que no funcionan, donde la estructura de salud está en lo administrativo totalmente ampliada hacia el escándalo, mientras los sueldos realmente de los médicos son decadentes. Entonces, ¿qué queremos garantizar? Queremos garantizar que el médico que egrese de la Facultad de Medicina tenga primero su título habilitante como corresponde y pueda hacer la residencia para que lleguen, obviamente, como fue siempre el sistema, compitiendo por las distintas plazas según la especialidad en todo el país. Eso se va a romper a partir de Massa si es que el resultar electo, y nosotros queremos darles el respaldo a los médicos entendiendo que tienen que ser bien remunerados. Difícilmente pensemos un país en el cual la reducción del gasto público no implique que la clase política tiene que hacer el esfuerzo, y esto implica que de tantos ministerios como tenemos actualmente, que son más de 20, pasemos a 8, donde se reduzca el gasto gasto público y donde inevitablemente estemos entendiendo que los políticos tenemos que poner el hombro y no solo el pueblo argentino.
Antes de la última, por mi parte, ¿está garantizada la fiscalización de este fin de semana para evitar cualquier tipo de dudas?
Sí, está garantizada, no solamente porque ya teníamos una gran cantidad de fiscales. La Libertad Avanza entró al balotaje con sus propios fiscales, así que obviamente nosotros tenemos los fiscales, sino además porque contamos con la colaboración y el apoyo incondicional de Juntos por el Cambio, que también ofrece sus fiscales en todo el país, así que yo creo que va a ser un comicio en el cual la ciudadanía va a participar activamente y por supuesto queremos que los ciudadanos participen, auditen, estén presentes en los asuntos políticos, porque si llegamos hasta este estadio de destrucción de las instituciones y de nuestra vida en sociedad, ha sido porque los argentinos no participamos en política.
Sergio.
La despedimos, simplemente la despedimos.
Muchas gracias.
Y una última pregunta.
Sí.
Si es vicepresidente de la Nación, ¿nos va a seguir dando entrevistas?
Por sí o por no, sí voy a venir
por
a Cadena 3.
No. Le tomamos la palabra de compromiso. Gracias.
Gracias.
Gracias, Victoria Villarruel, candidata vicepresidenta de La Libertad Avanza.
Ahora, país. La mirada federal.